Macarena Fuente, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está ese norte de la isla de Tenerife? ¿Hay agua?
Bueno, el agua siempre es complicada.
Pero de momento no hay fuego.
De momento no hay fuego, que es una tristeza lo que estamos viendo otra vez.
Qué susto pasamos anoche. Noelia González, bienvenida, bien reencontrada, que nos tenía abandonado hace mucho tiempo ya. Estas vacaciones de verano se han prolongado.
Bueno, no, bueno, entre las vacaciones, una baja que, bueno, que tuve, que me mantuvo un poco fuera de todo, pero bueno, ya estamos recuperadas.
Lo importante,
es la salud, ¿no? Al final, ¿no? Uno dice, madre mía, cómo los planes que tiene uno se truncan por ese tema, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y además, bueno, decía esto, el agua no incendio, estamos nosotros ahí alertados, además desde el municipio de Los Realejos, pendientes, que está lo peor en la Orotava, en Santa Úrsula, y la noche tampoco fue muy
nada,
fácil.
Nada agradable.
Y estamos ahí a la espera de que se mejore o de que no, y que pase lo peor. Entonces, bueno, estamos ahí, como digo, últimamente no ganamos para sustos.
Yo anoche
este
no daba crédito. Yo a la 1 de la tarde entré en casa y vi la columna de humo en la zona de La Corujera y Pino Alto. Lo veía perfectamente y digo, bueno, esto van a venir los helicópteros. Llegaron inmediatamente 2 helicópteros, sí, del Cabildo, automáticamente otros 2 del Gobierno de Canarias. Es decir, rapidito, apagaron una zona, pero es que apagaron una zona y salió por el otro lado.
Que las temperaturas...
Una cosa, y la noche era de miedo, es decir, pero de miedo de verdad. Es decir, yo de mi casa veía la ladera de La Corujera y digo, es que es increíble cómo está esto, ¿no? Y bueno, parece que hoy está mejor por las condiciones climatológicas, pero cuidado, que llevábamos 20 días con el fuego apagado y mira la casa liada. Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ya te llegó la ceniza a tu casa? Todavía no.
Algunas llegaron, poquito, pero llegó. Pero está la cosa fea.
Fea.
Y el problema que hay es que la tierra está muy caliente.
Y más caliente que se está poniendo con lo que está cayendo últimamente.
Ayer en La Matanza y demás estaban a 37, 38 grados. Y luego las ráfagas de viento que son enseguida para la ceniza y para también para lo que son el fuego, eso prende...
Y el viento del sur, el tiempo del sur tiene eso, que viene el viento de cumbre a mar. Yo estaba aquí a las 11 de la mañana, salí de la radio pensando, oye, está mejor el día de cuando vino y tal. Yo venía de Santa Úrsula a las 7 y media, tenía calor. Y a las 11, y fui a tomar café a La Orotava, me senté en una terraza... Y era insoportable el calor que hacía a las 11 de la mañana con un viento caliente. Digo, chacho, y miraba uno para arriba, y tom, no tardó nada porque habíamos ido ya a un conato de incendio en Pino Alto. Y cuando dices conato es una llamita. No, porque cuando yo vi a la 1 de la tarde lo que estaba liado allí, digo.
Bueno, llegó un momento ayer, a las 8 de la tarde, es que era insoportable. Tremendo. Que me fui a la urbanización, a la piscina de la urbanización, y me metí. Estuve una hora metida, tranquilo, quieto, para bajar la temperatura corporal, porque es que era insoportable.
El peor día de calor que pasó yo en el verano fue ayer.
Últimamente, sí.
Y don Pedro Bravo de Laguna, también usted nos puso un cornito hace poco, ¿no?
No.
Ah, no, es verdad, no. Es que me sorprendió verte el otro día en un sitio.
Ah, en el auditorio. Pues la verdad que me...
Te hice una foto ahí captándote, ¿eh? Digo, a ver con quién viene. Me sorprendió más que verte la compañía.
Me invitó precisamente Javi. ¿Eh? Me dijo, mira, tengo 2 invitaciones y tal.
Entonces,
y yo estaba,
amigo,
y estaba en la oficina. Y
también
fue...
eres amigo de Mati, entonces.
¿Eh?
También eres amigo de Mati.
Sí. Antes de que se metiera en política,
Sí, imagino. Ahora ya no eres amigo de ella.
No,
se ha echado mucho al rojerío, ¿no?
No.
Y va
no,
a la lista
no,
del PSOE, con Patricia.
Vamos a ver.
Hablamos de Matilde Zambudio.
Yo no discrimino a la gente por las ideas que tiene, desde luego. Para
pero si
nada.
Las cambia, sí, ¿no?
Yo no. Cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Hay evolución.
A mí me molesta mucho.
Como el Pokémon.
Me molesta mucho que me discriminen a mí por mis ideas y que incluso me insulten y ¿sabes? Simplemente pues porque vamos a pegarle al machango este porque es el que hemos decidido todos que hay que pegarle. Eso me molesta mucho, pero vamos.
¿Qué pasó con el tráfico hoy?
No lo sé. Yo hice el toti porque vi la autopista colapsada, entonces me metí por...
Colapsada en dirección norte, es decir, colapsada al revés.
Efectivamente, al revés. Nunca me había ocurrido. Y me metí por Santa Úrsula y tal, y ahí estaba parado.
Entonces, Santa Úrsula tiene un caos de circulación de hace meses terrorífico, total. Porque han quitado el enlace de la Cuesta a la Villa, por una obra...
Fui de enterado.
Y
cuando vas de enterado...
Y a Santa Úrsula
a coger atajos, ¿no?
Bueno, te metes todas por la entrada de la quinta, tienes que ir y llevas a la esquina. Yo no sé quién organiza.
No, si no estaba parada, era retención que iba despacio y tal. No estaba
mucho
parada.
Tráfico.
O sea, hice el tonto, pero bueno.
Bueno, pero Analia también la
mucho
ha sufrido.
Tráfico, sí.
Analia también la ha sufrido
mucho.
Porque para salir de los Realejos
también.
No hace falta cagar.
Nosotros
nada.
Tenemos ahí siempre un embudo,
sí,
en la salida de. Bueno, la salida principal. Y única, porque claro, después del cierre del patronato, que era otra salida que teníamos ahí a la TF5, en verdad casi todo el mundo sale por la salida principal, ¿no? Que es la entrada por Los Barros. Y ahí tubería, las
puntas se colapsan. Eso no se ha arreglado, el patronato, ¿no? Sí. El patronato no se ha arreglado, ¿no?
No, 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 no se ha arreglado, se ha puesto sobre la mesa.
Se lo digo mañana a Damaso, a ver si lo arregla.
Sí, bueno, ya se ha puesto sobre la mesa. El alcalde ha hablado con la presidenta del Cabildo para otros temas, en verdad, varias reuniones, y también se ha puesto sobre la mesa.
¿Cuántos accidentes hubo allí en los últimos 10 años?
Bueno,
¿entre 0 y 1?
Entre 0 y 1, porque yo no me enteré.
Yo no paso por ahí mucho y digo, mira, yo no me había dado ni cuenta que había una salida, porque hay una salida, sí, pero ahora se ve porque está la raya puesta.
Está condenada ahora.
Sí, sí, una salida que estaba es irregular, no cumple las normas, no tiene carril de aceleración, lo que tú quieras. Sí. Pero por ahí desahogaba un barrio interesante de Los Realejos que no molestaba a nadie. Yo no he visto nunca un accidente ahí.
Y que nadie se había percatado de esos accidentes, y que hay otras salidas, ya lo habíamos dicho, otras salidas de otros municipios a la TF5 que son iguales, igual de irregulares, vamos a decirlo, ¿vale? Pero igual de irregulares hay otras. Entonces, bueno, lo que pretendíamos era buscar una solución alternativa, no haberla cerrado de manera tajante y unilateral de un momento para otro, sino buscar alternativas para no colapsar tanto el municipio. Bueno, se ha puesto sobre la mesa, como digo, con el Cabildo, para buscar una alternativa, esa u otras alternativas. Todas las alternativas posibles van a tardar un poco de tiempo, esto es así, porque si son obras van a tardar, con lo cual también hemos pedido que a la espera de que si se pueda acometer alguna obra en mejores condiciones, se vuelva a retomar esa salida como estaba o de manera similar. Y bueno, eso está sobre la mesa y todavía es pronto para saber qué es lo que va a pasar.
Bueno, pues esperemos que el nuevo equipo de gobierno del Cabildo actúe con celeridad en algunas cosas tan fáciles de arreglar como, por ejemplo, la salida del patronato, que sinceramente nunca entendí por qué se pintó una raya blanca allí. Porque además eso ni es autopista.
Y más fácil ahora que se cogobierna, ¿no? O sea, el Partido Popular está cogobernando en el Cabildo, con lo cual más facilidad va a haber que el mandato pasado, que parecía que todas las obras eran contra Los Realejos.
Esa situación,
¿no?
Exactamente.
Yo creo que contra todos los municipios. Sí, pero vamos, que en el nuestro te puedo jurar
el muro del monasterio, yo creo que ha sido, ese y la Sagrada Familia han sido las obras que más han tardado en España.
Pero tú que esa situación de que gobiernen en función de quién, de qué partido gobierna, y haciéndole la camita al adversario político en tu municipio, eso me parece de tan baja estofa que deberíamos de erradicarlo. Es decir, es como nos huela eso, ese tipo no lo podemos votar más. El que haga algo parecido a eso que estamos insinuando aquí.
Así le pasó.
Que yo me niego. Menos mal. Bueno, ¿qué le pasó? Vamos a
cambiar. Entre otras cosas.
Así le pasó, entre otras cosas.
Cambiemos de tema y a ver si nos arreglan la línea de patronato, porque desde que sé que se podía salir por ahí, y no he salido en mi vida, cada vez que paso por ahí lo miro.
Sí.
Y me parece un absurdo que esté cerrado. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero yo quiero sacar conclusiones. Creo que aprendimos algo en agosto con respecto a la respuesta a los conatos de incendio, y la respuesta de ayer fue inmediata. De verdad que me pareció sorprendente cómo un conato de incendio que se encendía a la 1, que se iba de madre a las 8, que se pasaba a nivel 2 a las 10, y que la UME estaba a las 10 y cuarto con 60 efectivos y 26 vehículos in situ, y que cuando yo me fui a acostar ayer, que eran casi la 1 de la mañana, a como me he levantado hoy casi a las 5 y media, que la diferencia que había fue gracias a que la UME intervino.
Sí.
Hemos aprendido algo del incendio, ¿no? Del incendio me refiero al de Arafo, Candelaria.
Yo creo que sí, porque, vamos, lo que vivimos en el tiempo este que tuvo el incendio, que fue devastador, que da mucha pena, y además lo hemos comentado aquí en las tertulias, creo que de los errores que cometemos, pues se tienen que ir aprendiendo y tenemos que ir dando esas soluciones y buscar soluciones, porque mira, lo estábamos hablando con el alcalde de La Orotava el otro día, la despedida de la FECAN, que fue en Las Palmas, y veníamos justo hablando de eso, esperemos que no siga con las temperaturas tan altas, porque teníamos tanta temperatura, que no vuelva a haber incendios. Bueno, no sé ni para qué abrimos la boca, porque prácticamente lo vivimos, y ahora mismo Linares estará diciendo, Macarena, la estábamos hablando y mira lo que pasó. Tenemos que tener mucho cuidado, las temperaturas, el cambio climático cada vez está a peor, ¿no?, con lo que estamos haciendo a veces el ser humano, y tenemos que seguir, pero la respuesta, la verdad, que fue inmediata, y eso es de aplaudir tanto al Cabildo como al gobierno, ¿no?, y a los técnicos.
De todas maneras, ¿hemos aprendido suficiente o no? Porque
todavía queda.
El perímetro estaba caliente y, hombre, yo no quiero hacerme eco de los comentarios que está viendo en redes, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en el día de ayer que era imprevisible? No, había viento, había altas temperaturas y se sabía, porque el incendio no estaba declarado como extinguido, el incendio estaba controlado, ¿eh? ¿Cómo no había cuadrilla antes de que esto pasara? Porque hubo conato en La Victoria, al día anterior en La Matanza, en El Sausal, en Pino Alto. A las 10 de la mañana dimos aquí que había uno en Pinolere.
Sí.
Había conatos por todos lados. Estaba perímetro, estaba soplando el aire, estaba todo el mundo allí. rezando porque no pasara lo que pasó. Y al final es que cuando coge hojarasca, coge brezo, aquello es como las barbacoas, ¿no? Le echas las hojas arde. Encima, arde y después, una vez que brilla el tronco, apágalo.
Que el perímetro es muy grande, es inviable. Sí. O sea, es inviable el poder tenerlo. Y los problemas,
pero
que
a lo mejor
hay...
un helicóptero dando vueltitas en estos días no, tampoco
está
de más.
Está viendo y está perimetrado y está controlado, sí. Y se está leyendo las temperaturas. Lo que pasa es que el problema que hay es que las redes sociales, la gente está aburrida.
Está aburrida. Sí.
Y aquí todo el mundo ha hecho un máster en volcanes, sí. En fuegos y en recogida de pinochet.
Se convierte en experto rápidamente.
Todo el mundo sabe, sí. De todo. Y a ver, dejemos que los profesionales, que igual que los hemos felicitado por el trabajo que han hecho, que sigan haciendo el trabajo que hay, pero es inviable. Si que vamos a hacer un perímetro, que vamos a poner a 4.000 personas cogidas de la mano una y bordeando todo el perímetro para controlarlo.
Hombre, aprender y mejorar siempre está bien, ¿no? Sí. Pero criticar, oye, yo creo que la actuación de ayer fue ejemplar. En todos los sentidos, la rapidez de respuesta, la rapidez de cambio de nivel, la respuesta de los equipos de tierra, lo que bien dice Juan Carlos, que ellos que son
criticar en lo
muchos
más
kilómetros de a lo mejor un helicóptero, mira tú, de todas las tonterías que he oído de ayer, que se dicen muchas, porque lo que tú dices, experto en incendio, vamos, que,
y recogía Pinocho.
Sí, sí.
De todo. Un helicóptero dando vuelta, los días como ayer. Si es que el día de ayer era blanco y en botella. Digo, si no sale ardiendo ayer el monte, no sale nunca.
Pero seguro, si no son helicópteros, son drones, que hoy por hoy seguro que...
Alguna
que
cosita
está,
se puede mejorar.
Seguro que se está sobrevolando. O sea, vamos, estoy seguro que con las temperaturas y demás, que los equipos están, lo que pasa es que no los ves. Claro. Porque a lo mejor el helicóptero está en un lado y no lo ves pasar. En cambio, ya cuando ya vienen cargados, la gente del valle sí los ve porque te vienen por encima y te pasan por encima, pero es normal.
Y hacen ruido.
Y hacen ruido, efectivamente.
De todas formas, yo creo que estamos hablando de capacidad de respuesta que en esta ocasión ha sido rápida y todo eso. Pero realmente las medidas para evitar que
el monte arda.
Que arda el monte y que arda rápidamente y que se propague, yo creo que están por tomar. O sea, está claro que el que sabe, que yo no tengo ni idea, pero los que saben del monte, que cuidan el monte, que trabajan en el monte, que tienen sus cabras en el monte, que cultivan en el monte y que tal, pues han dicho pues que hay que recoger la pinocha de la manera que sea, o como se ha recogido toda la vida, no se puede prohibir un tema de eso. Yo me acuerdo hace 20 años cuando yo era gerente de Yamaha, los quads circulaban por esa corona tal, pero no solo los quads, sino los 4x4, etcétera, etcétera, y era gente que amaba el monte, que lo recorría unos en bicicleta, otros en quads, que a veces iban imprudentes porque iban a alta velocidad, pero todas esas carreteras que existían cumplían la función de cortafuegos. Hoy en día todas esas carreteras están llenas de zarzas secas, que eso es una combustión tremenda en casos de incendio. Entonces no sé por qué se prohibió, no sé qué demonio estaba ocurriendo, o si estaban erosionando la corona forestal del Teide y se estaba hundiendo el Teide o algo de eso. No sé qué ocurrió, pero la gente disfrutaba, lo pasaba bien, había una gran afición a todo eso. De hecho, yo algún fin de semana que otro cogí y se coincidía arriba en baretos que hay y en tal, con muchísima gente. Unos venían en sus bicicletas, otros venían en sus 4x4, otros venían en sus quads, otros...
En los caballos, que también hay gente cambiando
cosas. Incluso, también,
efectivamente, me acuerdo. Eso ya... se lo han cargado. Entonces, no sé, yo creo que en vez de ir para adelante, vamos para atrás, vamos continuamente prohibiendo cosas.
Hay que
cosas
repensar el uso del monte, está
claro. Que dices tú, bueno, ¿por qué me lo prohíbes? O sea, si realmente, ¿sabes? Yo estoy haciendo... Pero no, éramos gente que íbamos ahí, que amábamos la montaña y la disfrutábamos a nuestra manera. Hay otra gente.
Y hasta aquí ha llegado, ¿no? Claro. Hasta aquí ha llegado.
Entonces, yo creo que a veces es importante escuchar, ¿no?, a la gente que más conoce al final el monte, que es lo que yo creo que no se ha hecho en los últimos años, y bueno, toda esa gente que es verdad que antes recogía la pinocha, más todos los demás que puedan estar allí, que como dices tú, o aman de alguna manera o generan alguna actividad, yo creo que no estaría de más escucharles, por mucho que los otros sean los que tengan más estudios. Eso por una parte, ¿no? Nosotros también hemos hablado mucho del incendio, nos ha afectado de lleno en el municipio de Los Realejos y siempre también...
Todos los años.
No nos hemos escapado de ningún año, y también hemos demandado eso, ¿no? Escuchar, y también, por supuesto, esas cosas que uno cree que son de sentido común, ¿no? Los cortafuegos, y ahondar más en ese sentido de los cortafuegos, de mantener el monte limpio, despejado por esas pistas que todo el mundo conoce, más o menos cada uno en su municipio conoce más o menos cuáles eran esas pistas y esos accesos, y yo creo que eso, que nosotros además lo hemos demandado y nos hemos, es una de las cosas que siempre se ha demandado al Cabildo, era sobre todo ese tema de los cortafuegos. Yo, por un lado, creo que es verdad que queda mucho trabajo que hacer en cuanto a prevención, por supuesto, yo creo que todavía no, eso no se ha aprendido, de hecho todavía el incendio no está controlado y de hecho se está aprendiendo en esa prevención a que mejoremos, por supuesto, y no pase nada. Y con respecto a la respuesta rápida, pues sí que ha sido rápida, pero es que si no hubiera sido rápida, entonces los ciudadanos, pues no sé qué reacción hubieran tenido. Yo creo que ya es, vamos a ver, es que eso es de aprenderlo casi ya obligado. No tanto la prevención, que es verdad que hay que seguir ahondando y trabajando en ella para que no pueda pasar estas cosas en los meses sucesivos, pero lo de la respuesta rápida yo creo que es lo mínimo que se debía hacer, lo mínimo que se le debe a la ciudadanía de Tenerife, y yo los aplaudo por esa respuesta rápida, pero por otro lado yo creo que era una cosa exigible, ¿no? No hubiera podido ser entendible que no hubiera habido esa reacción rápida por nadie, hasta por el que no sepa de incendios. Aquí hubiera sido la guerra contra el Cabildo, en este caso contra el gobierno de Canarias, y eso que hablo de compañeros, ¿no?, que ahora gobiernan, da igual el color político, bien que lo hayan hecho rápido, y exacto, si no hubiera sido así hubiera sido un gran problema.
Pero y a mí me gustaría añadir aparte también, porque a veces también todo lo metemos a las administraciones, ¿no?, sea Cabildo, sea gobierno, sea ayuntamiento, pero también me gustaría añadir a todas las palabras que se han dicho aquí que son súper ciertas y acertadas, pero también la ciudadanía, te lo digo porque operarios se encuentran que si vives en el monte y tu parcela, tu casa, tienes que tenerla limpia, lo que no puedes tenerla llena de arretrancos, perdonando las palabras, pero es así, arretrancos, tabla vieja, y cuando llega el incendio, pues produce lo que produce, y tenemos que evitar esos males mayores, ¿no? Entonces, si hay que seguir aprendiendo, como dice la compañera, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir en prevención contra los incendios, hay que tenerlo más controlado y seguramente aprenderemos mucho más. Y como dice la compañera, estamos tirando barro sobre nuestro propio tejado, porque evidentemente está el Partido Popular y Coalición Canaria ahora en el gobierno, pero sí que también la ciudadanía que vive en las medianías pues tienen que tener esa conciencia de tenerlo sus alrededores limpios, porque estando limpio a lo mejor no pasa tantas desgracias.
Y los que no viven, y que los hay que muchos no, propietarios que de no finca viven, que la tienen abandonada. Entonces, y que creo que hay una idea de hacer una propuesta para
hay que concienciarlo.
Que o la gente que tiene fincas abandonadas las tienen mantenidas y limpias, o se va a encargar alguna administración y se lo va a cobrar.
Es que tiene que
y
ser.
Y a mí no me parece también descabellado. Es decir, tú tienes una finca y la tienes abandonada, oye, la tienes atendida, por lo menos por seguridad. Porque tú tienes una finca urbana y la tienes que vallar para que la gente no se caiga. Entonces, tienes una finca rústica, tienes que tenerla cuidada para que no haya propagación.
Pero es como el tema de los rastrojos, el tema de también de lo que estás hablando, las maderas y demás. Debería haber un servicio, pues no sé si del Cabildo o lo que sea, que semanalmente vaya pasando por las zonas, para que la gente, oye, mira, tengo aquí estos rastrojos, te los cargo, me los llevo, y hacer una quema controlada. Porque el problema que hay es mucho, los incendios empiezan por eso, porque empiezo a quemar en un barril, o empiezo a quemar en una ráfaga de viento. Y entonces, al final, yo creo que ese tipo de cosas, pues a lo mejor es un servicio que tiene que dar la administración, sobre todo para evitar en las zonas de medianía.
Bueno, también sería una buena opción, porque nosotros como los ayuntamientos tenemos el servicio de recogida de enseres, pues sería una buena idea también, a lo mejor por ahí, gente que a lo mejor no tiene...
Hay que avisar, para ese tipo de quema. El problema está en que la gente se tira
la gente hace lo que le da la gana también.
Y además se hacen concentraciones, porque yo recuerdo cuando teníamos que quemar palés y tal, nos decían, mira, en tal sitio hay una quema de no sé cuánto, tal, entonces yo lo llevabas allí y lo quemaba con control. Con perímetro controlado, con presencia de administraciones.
Pero muchas veces gente mayor y demás no tiene esos recursos, no tiene ese jeep, no tiene ese espacio para poder llevarlo y...
No, desde luego, un bidón de gasoil no es una buena idea, y mucho menos cerca de un barranco, y mucho menos un día de viento.
Un bidón de aceite de gasoil nos dio durante muchos años de comer.
¿Eh? Y tanto.
¿Recuerdas? Que eran las barbacoas de los guachinches que ponían abajo la brasa.
Eran dos barbacoas, la mitad del batirismo por dos, ¿no? Oye, pues mira, vamos a ver si hoy la climatología nos ayuda y acabamos con la situación de alarma, porque con el incendio no se va a acabar y va a seguir activo durante muchísimo tiempo más. Dos cosillas quería comentar yo con ustedes, a ver qué les parece. Hemos salido en las noticias hoy, en las noticias nacionales, a las 6 de la mañana, dos veces. Una por el tema del incendio, la reactivación de tal, que son más alarmistas que lo que realmente era, pero bueno, salimos en el telediario. Y por otro lado, hemos batido récord de llegada al Hierro. 1.213, cinco cayucos. Ayer llegaba uno de 280 personas, que aquello parecía un transatlántico. Sí. Gente totalmente apelotonada, no podían ni levantar los brazos. No sé de dónde venían, pero de luego muchas horas no podían llevar así. Es decir, era enorme. Y encima la Unión Europea hoy se descuelga diciendo que hay luz verde para que vamos a endurecer las políticas de migración. Y el gobierno de Canarias diciendo al gobierno de España, help, que aquí van a seguir llegando. Y miren para el mar. Sí. Y miren para el mar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir contando estas historias como si contáramos el cuento de Gabrielcita, que mañana ya sabemos que va a venir el lobo?
Y ojo, y los cayucos que están llegando al hierro y los que se pasan el hierro, que no sabremos. Eso. Nunca en la vida, porque el problema es que el hierro es la última tierra que ven. O sea, ya el cayuco que se sobrepase porque recoge una corriente, un viento, Atlántico medio, eso desaparece. El problema que hay, a ver, yo puedo entender Europa, que llegado un momento dado empieza a controlar a esos países que está dando dinero, como son Marruecos, Mauritania y demás, para que haya un control en frontera, pues si te estás dando dinero... Que haya un control. Pero al final esto es como todo. O sea, yo creo que lo hemos hablado alguna que otra vez. Aquí la solución está en origen. Europa y el primer mundo tiene que meter dinero en esos países, tiene que formar.
Vale, pero con los que han llegado, ¿qué hacemos?
Pues primero.
Porque a mí me primero está muy bien. Vamos a arreglar el tema. 30 años llevo yendo a Icarel, el Sahel, Senegal, Costa de Marfil, Chad. En África, cuando no hay una bomba en un lado, hay una revolución.
Lo primero es atenderlo sanitariamente. Revisarlos, que estén bien, que tengan salud. Lo segundo, una isla como el Hierro, con 8.000 personas, no puede tener 2.000 o 3.000 inmigrantes.
1.213.
Automáticamente es coger y mandarlos al continente.
Sí.
Y hacer un reparto equitativo por comunidades autónomas y por el resto de países, tanto Portugal como otros países también. Y es lo que hay. Porque aparte, el 80% de ellos, o el 90%, son francófonos.
Es que si ya dicen, no, no se preocupen, que ustedes van a llegar a las Islas Canarias y ya proporcionalmente los van a ir distribuyendo por Europa.
Pero,
lo siento mucho.
¿Qué
hago? Vamos a ver.
Si hubieran llegado por Melilla, 1.213 tíos en saltando la valla,
¿qué
hubiera pasado?
Todos sabemos que mafia, que trafica con personas.
Tienes que controlarlo en la salida de sus aguas jurisdiccionales.
Después están los mantras de, ay, vamos a hacer que África evolucione y así no tengan que abandonar el país.
Lleva evolucionando África 30 años.
Vas a evolucionar. Si además la mano de obra que tienes resulta que la estás expulsando para que vaya a Europa y te quedas con solo mujeres y niños, porque ya no vienen en los cayucos. Creo que meten a una por cayuco para el político de turno decir la excusa de que vienen mujeres. No, mujeres no vienen. Vienen hombres fornidos que llegan como si vinieran como si cruzaran de una playa a otra, porque además llegan en perfectas condiciones.
Esos informes deberían ser conocidos, no lo son.
Y no, pero eso se ve cada vez que desembarcan, como saltan de tal, salen corriendo.
Todos no,
se
pero algunos sí vienen muy bien.
Por favor, yo hablo de lo que yo me estoy refiriendo a lo que veo. No sé si vendrá alguno un poco indispuesto o algo de eso, por supuesto que tendrá que venir.
Se han amotinado el otro día en un barco de rescate, nueve se han amotinado y
pero que no hablamos de mafias, que a las mafias no se les menciona, no se menciona el negocio que hay alrededor de la inmigración ilegal. Entonces es todo un paripé, Diego, perdona que te diga, no se quiere eliminar la inmigración ilegal, porque con decir, no, mira, perdona, ¿de dónde vienes? De aquí, pum, para allá te vuelves. ¿Está? O frontera, o rematearlo.
Una vez atendidos,
no hablo del tema humanitario, de que una vez que, por supuesto, son personas y como tales hay que tratarlos, o sea, que cuidarlos, etcétera, etcétera. Ahora, señores, que esto es un tema de mafia, que esto es un negocio redondo en el cual están todos los países metidos. Y Europa da mucho dinero, sobre todo las ONGs estas, para hacerse cargo de esta gente. Y los que estamos aquí en el puerto de la Cruz sabemos que durante la pandemia hubo no sé cuántos apartamentos ahí fletados por la Comunidad Económica Europea o quien quiera que paga la fiesta, que era muchísimo más rentable que destinarlos al turismo tradicional. Muchísimo más rentable. Entonces,
siguen estando todavía ocupados, ¿eh? Algunos apartamentos.
Pues ya está. ¿Por qué? Porque son mucho más negocio, y lo digo porque tengo amistades que tenían sus apartamentos. Y yo, mira, me pagaban cada 15 días con una transferencia bancaria, no me exigían limpieza, no me exigían comida, no me exigían absolutamente nada y no me presentaban ni una sola queja. Un tour operador te paga 90 días, te exige una limpieza, te exige que le dé de comer una comida. Y ya está. Pero pero hablemos de las cosas como son. No nos pongamos todos de, ay, que yo soy el más bueno del mundo y voy aquí a coger a todo el mundo y nosotros tenemos para todo. No.
¿Dónde
si
está
hay
eso?
Muchísima gente aquí que lo está pasando inmensamente mal.
¿Pero qué hacemos con esos 15.000 seres humanos que han llegado a las costas canarias, que yo no sé dónde están? Porque te vas a las lagunetas allí a las raíces y es flipante
había un
aquello, ¿no?
Completo en los rodeos, había un avión completo de inmigrantes que salía para la península. Pero completo. La foto me la pasaron esta mañana y dice, mira, todos estos
200.
Pues los van sacando a la zorrina. Porque además, sin publicidad, sin nada, pero los van sacando a la zorrina y ellos saben que entran en Canarias y en Canarias no se quedan. En Canarias ya los van pasando a la península y de la península después están los problemas que hay con la frontera con Francia, etcétera, etcétera. De que,
esto es
que
una etapa en el camino, allí, vaya. Es una manera de entrar.
Y después cuando cumplen los 18 años los largan en la calle, después los acogen y después no se ocupan ni que se escolaricen ni nada porque en Gran Canaria hay muchísimas casas.
A mí me preocupa muchísimo porque además últimamente estoy teniendo demasiada información porque
hipocresía,
familiarmente ¿no? tengo más información de la que debía. Yo creo que nos tienen engañado. Es decir, no hay un proyecto de incorporación de estos menas que tenemos que tutelar hasta los 18 años. Hay chavales que tienen más de 18 años en centros de menas. Los centros de menas, lo digo de verdad, me parece que es un gasto excesivo para lo que para el fin que se persigue y los objetivos que se consiguen. Es decir, se está gastando mucho dinero y no se está integrando a esos chavales porque es que no quieren integrarse. Ellos lo que quieren es que los manden en un avión y los manden, quieren reunificarse con una familia que tiene no sé dónde. El otro la tiene en Francia, el otro... Entonces están aquí como una etapa en el camino donde pues están pasando unas vacaciones y no tienen ni más interés en aprender el idioma, en buscar un trabajo aquí... Y somos un poco tontos, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos esa mano de obra. Estamos gastando un montón de dinero.
Yo soy partidario, a ver, hace falta inmigración porque Europa está envejeciendo.
Necesaria. Si no, no vendría.
Pero tiene que estar controlada. Entonces, lo que tiene que hacer Europa es invertir en esos países emisores. O sea, porque hay que recordar que muchos de ellos vienen del sur de África.
Pero los países o las mafias, porque ya te digo yo que las mafias invierten en los países emisores. Porque pasan de las mafias de las personas a las mafias de la droga.
Ese dinero que va a Mauritania, que va a Marruecos, que no vayan a los cuatro, que van. Sino que vayan para construir centros para que se forme tanto en idiomas como en profesiones y que cada año haya un cupo. Oye, me hacen falta 400 mecánicos para Alemania y que hablen alemán. Y usted cuando tenga el B2 en alemán...
Y te lo van a mandar de Senegal.
Si van formados, ¿por qué no?
Pero es que
igual que estamos pidiendo ahora en estos momentos...
Juan Carlos, que tiene verdad.
Igual que estamos pidiendo camareros y gente de la construcción de Sudamérica o en Andalucía han estado pidiendo camareros formados en las escuelas hostelerías de Marruecos. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no? Si necesitamos mano de obra, la mano de obra tiene que venir cualificada y controlada con papeles.
Es que tenemos
porque
una
aparte,
ley
para que desde el primer día estén contratados y estén
pero eso hace
tributando.
Falta, pero escúchame, eso hace falta reactivarlo porque yo tengo 58 años y fui de viaje de fin de curso a ver los invernaderos de Almería y estaba llena de inmigrantes.
Lleno,
hace 30 y tantos años.
Y siguen estando.
Y siguen estando en la misma situación. No la misma chabolería, los mismos irregulares, los...
No.
Está peor, ¿no?
No lo sé, pero los mismos irregulares no, porque
bueno, se han regularizado. Bueno, pero sigue llegando gente de manera extraña.
Vuelvo y repito, a ver si nos enteramos, que la inmigración ilegal es un negocio.
Yo lo tengo cada día más claro,
es un negocio.
Es permitido, está permitido.
Todo el que ampara la inmigración ilegal bajo excusas de solidaridad, de bondad, de magnificencia, etcétera, etcétera, están, ¿sabes?, en el negocio, en el meollo. Políticos, organizaciones no gubernamentales y las mafias que se encargan de ya en origen coger a estos señores, pedirle sus 2, 3, 4 mil euros, te montan una patera y vas a la tierra prometida. Y en la tierra prometida los repatriamos y hacemos lo que dice Juan Carlos.
¿Tú sabes cuánto factura la industria?
Repartiendo por toda Europa. Entonces,
la factura de la industria de la inmigración ilegal.
Están las cosas.
Escucha, que este dato te va a gustar. Independientemente de los que se han perdido por el Atlántico, es decir, los que han llegado a Canarias, en lo que va de año han facturado 45 millones de euros. Las mafias ilegales para traer gente aquí.
Es que es un
poco me parece.
Con los que han llegado, los que se han perdido, se han perdido.
No se pueden contabilizar, hombre. Pero yo creo que es verdad.
A una media de 15.000 personas que han llegado de enero a octubre a 3.000 euros por asiento. Y te digo, ¿cuánto le cuesta un billete de avión a un tipo que está en Costa de Marfil para llegar a Málaga?
Mucho menos.
Claro.
¿Por qué vienen pateras jugándose la vida?
¿Por qué no te han avisado?
No, porque si... Exactamente. Claro, porque si llegas por un avión, te lleva un control de aduana.
Y de esta manera no.
Entonces, claro. Blanco y en botella, ¿tú vienes a trabajar o a qué vienes? Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. El buenismo y es que hay que atención. Tal. Cuando nos están haciendo el daño que nos están haciendo, porque esto está a largo plazo, ¿eh?
Hombre,
esto es a largo plazo.
Hombre, mira lo que pasó en Molins.
Y digo, nos están haciendo daño como sociedad. Es decir, tenemos una demanda de mano de obra que no está cubierta. Que no está cubierta. Tenemos inversiones y damos dinero de nuestros impuestos a los países emisores que no sabemos qué hacen con ellos.
Comprar armas.
Y encima viene un montón de gente aquí que algunos se integran, pero mayoritariamente van a guetos. Van a economía sumergida, al top manta. Es que digan lo que digan. Es decir, no podemos.
Salario mínimo en Marruecos son $217.
Y no podemos hablar del tema porque, como hablemos del tema, somos fascistas.
Pero, sin embargo, tenemos.
Yo creo que hay que dar una pensada gorda, sin embargo, con honestidad.
Tenemos un gran problema en el territorio, que quitando los núcleos poblacionales y, en este caso, las islas turísticas, tenemos una España vaciada que se muere, que necesita gente, que necesita población. Pero, claro, necesita población.
¿De qué manera?
Preparada para trabajar el campo, para trabajar la hostelería, o sea, de
sin mafia, hay que excluir sin a la mafia para solucionar los problemas.
Efectivamente, claro. Pero lo primero que tenemos que hacer es regularizar lo que tenemos aquí dentro.
Y también ¿cuántos millones hay de ahí? Preservar nuestra cultura y nuestras costumbres.
Esa es la batalla que tuve la semana pasada. Y
lo que no podemos es el multiculturalismo. No, vamos a ver, el multiculturalismo yo lo entiendo porque en un mundo es global, pero no un país no puede ser global. Un país no puede ser el resumen de un mundo completo. Entonces, un país tiene su cultura, tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres, tiene su normativa, su ordenamiento jurídico. Entonces, el que venga aquí tendrá que aceptar su normativa, sus costumbres, intentar adaptarse,
Perico, ¿no te has dado cuenta que las comunidades autónomas que más inmigración tienen no latina, digo, que es la nuestra, que es nuestra cultura, que es nuestra religión?
Es más
y demás,
fácil encajarla.
Son las más nacionalistas, que tienen su propia lengua y que se quieren separar.
Sí,
las más.
Bueno, el País Vasco tiene poca inmigración.
Porque al final lo que quieren es que no que aprendan el español, sino que aprendan el idioma.
El problema de los catalanes con los musulmanes, la comunidad musulmana en Cataluña es un problema. Tienen hasta un partido político.
O sea, es que pakistaní y tal, o sea, te vas al Borne y los problemas que tiene, te vas al Raval y los problemas que tiene.
Pero no se integran fácilmente.
No sé qué, también montaron.
¿Se han dado cuenta ahora con el incendio terrorífico de la discoteca de Murcia? Que era una discoteca solo de sudamericanos.
Sí.
Yo me he quedado muerto, digo, ostras.
Sí.
No lo sé, pero bueno.
Es que
aquí también las tenemos.
Solo sudamericanos. Nicaragüenses, colombianos, venezolanos. Pero es que no hay ni un fallecido. Pero es que ni un cliente de la gente que va.
Pero aquí también las tenemos en el sur.
Eso es exclusivo.
Discotecas latinas. Hoy por hoy. O temáticas. O discotecas en rock.
Exclusiva.
Bares donde solamente en el sur van los ingleses. Y no entran nadie más.
Exactamente.
Pero el inglés es por turismo.
Es por turismo.
Estamos hablando de una comunidad.
No, incluso residentes.
Recuerdo de joven intentar subir a las Verónicas al Corán arriba.
Yo, sinceramente,
y por español
a mí me
no te dejaban entrar.
Me
llamaban y nos quedábamos en la escalera y hasta que se calentaban los porteros y nos dejaban pasar. Porque ni pagando nos dejaban
entrar. A la vez. Y respeten cuando yo intento intervenir para dirigir la concentración de la opinión. ¿A ustedes les parece normal entonces que haya una discoteca donde solamente haya clientes iberoamericanos y que no haya nacionales?
Yo creo que es normal.
En Murcia. ¿Eso les parece normal?
A ver,
a mí me llama la atención.
La entrada es libre.
Me parece normal, igual que hay discotecas donde van los cayetanos y hay discotecas donde van los bacaladeros.
Pero que si estás haciendo una discoteca.
Independientemente de su nacionalidad.
Sí, pero es lógico que si tú estás, si has emigrado de tu país, lo digo porque yo cuando me fui a estudiar a Madrid me juntaba con los canarios.
Pero no había una discoteca solo de canarios.
Pero,
pero había un pub donde íbamos todos los canarios.
Pero estabais mezclados con más gente de allí, ¿no?
No, cuatro peninsulares.
Yo no lo veo normal.
El problema está en que no había nacionales españoles.
Claro. ¿Pero por qué no quieres ir? No, porque te prohíba la entrada.
Estás utilizando un eufemismo que no me gusta nada.
No habrán querido.
Había nacionales.
La entrada era libre.
Policía
española. Había nacionales españoles de procedencia, a lo mejor boliviana o venezolana, no sé qué. Entonces, vamos a hablar con propiedad porque.
Pero
¿cuántas areperas hay en la isla que vas y el 80-90% son venezolanos? con pasaporte español o con lo que quieras, pero que son venezolanos, porque son su lugar de encuentro, son sus horarios, son sus fiestas, son su música.
Una orden de cierre de hacía 22 meses y no sabía cerrar la discoteca. Eso creo que es lo grave.
Y varios jugadores en el sur.
Y un policía todas las semanas allí. Una
plantilla. Y todas las semanas la policía. Eso sí es verdad que.
Todas las semanas la policía para que.
Una patrulla policial para controlar
el cierre. Había una orden de cierre y no se había ejecutado. Entonces yo creo que eso es más grave que independientemente.
No, si esto es que sea grave, esto es llamativo. A mí me sorprende. Digo, una discoteca donde solo hay 20 allá en Nicaragua.
Ya esta mañana han apartado dos o tres funcionarios del ayuntamiento.
¿Ayer? Sí. Le han abierto expediente.
No, si siempre. Siempre. El de abajo es el que
paga. No. El responsable es el técnico.
Sí, pero también hay un
porque
político.
Porque luego te pasan los informes negativos al funcionario, no, al político. El político es el que firma. Pero el técnico, si lo está permitiendo.
Ahí yo creo que todavía queda bastante.
Sí. Sí. Hay que bastante mirar mucho tras
Yo creo que los políticos.
No, yo digo que el concejal de urbanismo del PSOE que estaba ayer, o antes de ayer, el primer minuto, sabe mucho. Porque para hacer una rueda conjunta, los anteriores y los posteriores, es decir, estaban los que habían salido y los que estaban. Ahí se sabe mucho, pasa que es que a ver cómo le ponen azúcar al café.
Uh-huh. A mí lo que me sorprende un poco también.
Y yo estoy de acuerdo que van a romper la quita por el punto más débil.
Sí, por los técnicos.
De todas maneras,
los técnicos también ganan saltarse irresponsables, porque vamos, los no son tontos. Hay sindicatos y hay demás.
Hombre, si ellos saltan, seguramente caerá algún político. Yo entiendo que el concejal que lleva mucho más tiempo. A ver, evidentemente yo no voy a defender tampoco al otro, pero también acaba de aterrizar, son 3 meses. Yo lo digo por un ayuntamiento pequeño, como vengo yo, nos costó para ponerte al día con Murcia todos los expedientes. Eso, el expediente no es una eso así, habrán tochos de expedientes.
Y si hay, que no lo sé.
Y el pobre no ha llegado, pero ¿dónde está?
Que no lo ha cumplido.
Pero ¿dónde está el otro concejal responsable que estuvo 4 años?
Mucha responsabilidad,
de verdad,
no sé,
tiene una cara que se la pisa.
Y el ayuntamiento, que aquí todo huele a ayuntamiento, claro. Porque este paisano promotor de espectáculos y ocio nocturno no está implicado solamente en este problema, ya tuvo un incendio en otro negocio. Y el
aquí
que,
hay mucho trasfondo detrás. Y
el que ha tenido negocios de noche sabe que todo se conoce, ¿no? ¿Verdad? Aquí,
Rico, o sea, que van todo a se conoce.
Y saben quién va bien y quién va mal.
De todas maneras, yo creo que.
Aquí está mojado más de uno y más de dos.
Sí, aquí hay mucho. Lo que pasa es que ya
se la da mucho para las maduras. Y si no se toman las decisiones adecuadas, pues
pasa lo que pasa después.
Y ahora están todos los ayuntamientos revisando los expedientes. Sí. ahora vamos a correr.
Todos nos hemos visto en una discoteca por la noche y hemos pensado, joder, si aquí se declara.
Sí, y luego la salida de emergencia es complicado.
Y hemos escapado locos porque no se ha producido a lo mejor.
Hay que recordar los efectos que tuvo en su momento el concierto de Madrid, cuando el incendio y demás y tal. A partir de ahí, pues todos los la obligatoriedad de cualquier plan de evacuación y plan de seguridad en cualquier actividad que sea.
Que después la desgracia puede ocurrir, porque una avalancha.
Pero dice Américo, ¿verdad? Yo no sé ustedes si han ido, yo ya no voy a ninguno porque es que yo voy a algún sitio de eso y antes de entrar me voy. Porque desde luego, si tienes un poquito de sentido común, las medidas de seguridad para entrar, para salir deben ser parecidas.
Efectivamente.
Entonces, si te cuesta trabajo entrar y para salir ni te cuento.
Sí, pero aparte parece ser que la parte de arriba había unas salas para eventos cerrados. Mira el otro día el restaurante que estaba en la plaza de Manuel Becerra, con todo lo que se ha puesto de moda ahora, esas vegetaciones de plástico, los techos, encendieron una bengalita para celebrar el cumpleaños y ardió aquello en cuestión de segundos.
Yo de todas maneras es verdad que por eso decía que me imagino que habrá una investigación interna que dará mucho de sí y no se va a solucionar tampoco dentro de un mes.
Ni no sabremos toda la verdad.
Efectivamente, y bueno, de cara a la galería me imagino habrá algún expediente que se le abra algún, bueno, ya veremos si alguien además pues renuncia a su cargo, en fin, políticamente digo, hablando, va porque al funcionario se le abre expediente y ya veremos.
De momento lo han apartado del cargo, no le han abierto expediente, lo han apartado para, sí, que no se para que no se inmiscuyan en la
investigación.
Y el sumario se ha declarado secreto.
Claro, y ya veremos qué es lo que al final, ¿no?, es lo que queda. Es verdad que seguro los ayuntamientos con el miedo se han puesto las pilas, sobre todo los concejales y los técnicos de urbanismo, lo digo por la que lo digo por lo que me cae, ¿no? Que ahora en este
informe que es una orden de cierre y que lo que haya sea un informe de un técnico diciendo que se ha puesto en contacto con el promotor y le ha dicho que está tramitando, y eso, y ahí se queda el sueño de los gustos.
Se quedó ahí.
Eso no.
Ahí huele mal, porque claro, primero usted tiene que personarse, no se ha personado, sino que ha llamado por teléfono.
Notificar.
¿Eh? Y notificar con papel.
A ver, notificado que quede ahí el cierre.
Y después le manda el expediente, que obran el expediente, si le informe que obran el expediente, diciendo, he hablado con el promotor y dice que lo está arreglando.
Claro.
Y o hay un cierre. Y ese dice tiene que ser también... por registro de entrada.
Claro, hay, claro, hay cosas que dicen
que todo tiene que plasmar en un papel.
Y el problema de la seguridad es que era un local que era un local entero, lo dividieron por la mitad, entonces el conducto de ventilación es común y se produjo el incendio en el lateral.
En tres.
No cumplía
la lateral, pero en el límite con el primero. Y entonces la parte alta tenía una entrada por una escalera sin salida por la otra. Y toda la gente que cogió en la parte alta de donde se le dio el incendio por el otro local, esa se quedó encerrada.
Claro, ya
no podía salir. Entonces es un montón de negligencia, independientemente de las decoraciones. Que
todo eso.
Una dice, la licencia es una cosa. Yo ayer le contaba una anécdota.
Y lo que hacen después es otra. ¿Eh?
Exactamente.
La licencia es una y después lo que hacen es otra, que luego ya eso.
Pero para eso están las personas que tienen que ir a verificar esa obra. Entonces, eso está todo.
¿Y quién se mete el cascabel al gato? Mira, yo voy a contar una anécdota de una discoteca. No voy a decir ni el nombre ni el municipio, pero seguramente muchos sabrán. No tenía certificado final de obra porque el Menda la Arenda que está aquí se negó a firmar el certificado final de obra porque me engañaron durante la ejecución. Me enseñaron un certificado de un revestimiento de las paredes decorativo fantástico, M0, R0, sin emisión de humo, sin arder. Tú le ponías un soplete y aquello hacía así, se hacía una pelota, no chotaba ni una gota de humo ni una llama. Y yo estaba más contento y chuleando con un compañero. Mira, estamos montando aquí el tinglado, vente para acá, mira, tal, ponle el mechero, tal, ahí, el que estaba en la pared, wow, cojonudo, tal, no sé qué. Y el cabrón que iba conmigo, que era más, estaba más listo que yo, cogió los retales como un muchito, negro, humo, y yo me quedé. Digo, ¿esto qué? Hablo con el promotor y dice, coño, es que se me acabó la partida que compramos para hacer esto y he comprado esta que es la mitad de precio. Yo la está quitando entera. Yo la está quitando entera. Pero es que me está quitando entera todas, porque yo no sé distinguir cuál es la M0 y cuál es la no. Eso estuvo funcionando, sin certificado final de obra, con 8 o 10 mil personas en esta isla de Tenerife, hasta que le dio la gana de cerrar, harto de gastar dinero. Y yo era padre, madre, y estaba notificado de palabra, pues yo no podía hacer otra cosa, decir, ¿le han pedido usted el certificado final de obra? No, ¿verdad? Pues ¿cómo están dejándole esa actividad? Notificado semanalmente con el responsable técnico y no hubo nadie que le metiera mano a aquello. Eso sí, la Guardia Civil estaba en la puerta avisando que había un control o no había un control.
Entonces, ¿en cuántas discotecas
esa la noche de Tenerife.
Y la puerta de evacuación con la cadena.
Con la cadena puesta. Exacto.
Coño, entonces, ¿no pasan más cosas? Dice Pedro, dice, no pasa más cosas porque la Guardia tiene horas extra.
Sí. Es verdad.
Así que pónganse las pilas a todos los ayuntamientos y revisen las licencias que tienen otorgadas y las que no.
Le toca a la compañera Pabila.
No me queda nada, ¿no?
Si eres de urbanismo.
Dicho a mí que me metieron en urbanismo.
Oye, sí,
urbanismo es complicado.
Sí, urbanismo.
Sí, sí.
También me gusta mucho el rollo de liberalismo en este caso aplicado, ¿no? Es decir, Esperanza Aguirre durante una época daba licencias a Tutiplén y yo creo que es la mejor manera de dar licencias. Usted es promotor, conoce las normas, declara que las conoce, es responsable de cumplirlas, abra. Ahora, no venga a pedirme indemnización a mí, en sí. La responsabilidad de usted. Aquí no hay duda, no hay duda. Y yo le voy a mandar un inspector cuando a mí me dé la gana, claro, y como le pille en un renuncio,
está firmando,
se lo clausuro.
Está firmando una declaración jurada, que esa declaración jurada tiene que tener el visto bueno de un ingeniero y de un arquitecto.
Pero la responsabilidad es suya. No me deja usted contar que mi técnico me hizo un informe, que si estaban en el
expediente. Entonces, si el arquitecto y el aparejador han permitido que te cambiasen el revestimiento, la responsabilidad es de ellos.
No de ellos, exacto.
No, tú te puedes proteger como profesional. Con no firmar papeles es suficiente, exacto. Pero es un profesional libre. Pero el tema es, oye, usted es promotor. Usted conoce dónde se va a meter, en la agricultura, en la industria de Sanmillo, en un taller, en una gasolina.
Usted es responsable.
Usted presente un documento que está tramitando, pero usted aprende mañana bajo su responsabilidad. Y si tiene un problema, a mí no me venga a contar historias.
Claro.
Eso que voy a saber yo si los pilares que has puesto también están mal, o si los has rellenado, o el hormigón que has puesto de buena calidad o mala calidad. Eso tiene que saberlo tú.
Exacto. Y los técnicos que vayan al lado tuyo. Yo, desde luego, la administración creo que debe estar para eso. Y después te mete un inspector. Te mete un inspector para ver,
si
me está engañando. Y como me engañe una vez.
Cárcel.
Sí, inspecciones puedes hacerlas.
Y se te acabó el rollo. Sí, son cerrados. Sí. Ahí sí tengo que estar como administración para garantizar los derechos de las personas, ¿no? Oye, han oído a Ibarra, la que lió ayer. No, este no es Felipe González ni Alfonso Guerra, este fue presidente de la
Junta de Extremadura.
Dice que lo de la amnistía es violar sí, es violar a 48 millones de españoles. Se han puesto los del PSOE, se han puesto, no saben qué hacer ya con la vieja guardia. Ya no, no saben qué hacer. El edadismo se le está quedando corto.
Están todos revelados.
Estamos en un momento que digas lo que digas, si no es lo que quieren oír determinadas personas. Mira al futbolista que le han quitado el nombre del estadio de fútbol y demás.
Alfonso, tío. Pero casi lo que ha dicho el pobre hombre. Le quitan el nombre al estadio.
Puede decir que las mujeres en el fútbol no generan en cierta manera los mismos recursos que generan los
hombres. Como Carvajal, algo parecido. Sí.
Pues ya está. ¿Alguien?
Qué extremo, ¿no?
Ya es demasiado. Quitarle un estadio al mejor jugador de fútbol de
Neta. Hemos perdido la libertad de expresión.
Es que estamos llegando a unos extremos.
Sí, das tu opinión.
Es que al final depende de quién gobierne, vas a tener el nombre de un pabellón o de una plaza.
Sí. Memoria histórica.
Yo no sé qué. El otro día estaba en Chamartín y yo no sé qué va a pasar en su momento el día que, si algún día gobierna el PP y Vox a nivel nacional, qué pasará con la estación de Muna Grande. Si seguirá el nombre, lo cambiará.
Yo espero que no se dediquen a quitar.
Es que me parece
eso
es lo de
si
menos.
Que el PP y Vox no se dediquen a esas gilipolladas.
Eso es lo de menos.
Una gilipollada.
Le va a costar trabajo.
A nadie le importa
España,
eso.
Porque sí, espero que se dediquen a las personas, que claro. Es a lo que no se dedica la.
Sí, ¿a quién le importa?
A lo
que se lleva el nombre de
a las personas que lo pasan mal.
Y lo que está escrito y lo que está hecho está. Qué tontería volver para detrás a quitar el nombre de aquel, a poner el nombre del otro. Yo creo que lo que acaba de decir el compañero.
Hay una reinterpretación de la historia.
Dedíquense a gobernar para las personas y buscar el bienestar social, la sanidad, la educación, todos nuestros mayores y dense de tonterías. Yo creo que las
distraer también la atención en cosas banales. Sí. Algunos son expertos. Entonces, bueno,
no hablamos la cesta de la compra, no hablamos las hipotecas, sí.
no hablamos de
y bueno, pero le cambiamos el nombre.
Que lee uno a uno que se mezcla todo.
Perdón.
Acaba.
No, que yo te lo comentaba antes de antena. Que yo llevo viniendo aquí a la tertulia ya casi un mes, ¿no? Desde que comenzaste. Todavía no ha coincidido con nadie el PSOE. No hay nadie el PSOE. Han dado orden de que no aparezcan porque no quieren hablar de la amnistía o algo de eso. Entonces,
en campaña electoral había.
A mí me parece. Ahora.
Son valientes en campaña electoral. Es,
me cuesta muchísimo. Yo te lo reconozco.
El único objetivo,
en tertulia no se atreve. Solamente pues, viene Ezequiel, que es un echapalante que da miedo. Ezequiel de San Juan de la Rambla.
Ah, bueno, Ezequiel.
Pero porque está en la oposición.
Y él tiene ya bastante con lo que tiene.
¿Qué opinan los socialistas canarios?
Y por teléfono y algún tema de una nota y tal, sí entran. Sí, pero en tertulia. No es que declinen la invitación, es que ni contestan.
Porque tienen que dar la cara en tertulia, en enfrentamientos. Entonces, de
lo
opiniones.
Que se está ahora
y que la actualidad es la actualidad. Y
es que no, que se, puede
no, no se puede olvidar.
No puede olvidar la
lo
realidad.
Que se está ahora mismo tratando en España.
Muy serio.
Muy serio. O sea, se está hablando de amnistiar a unos delincuentes. O sea, a eliminar la pena por la que tal, a esos delincuentes les vas a dar la capacidad después de pedirle daños y perjuicios al Estado español.
Sí, es que un indulto es te condeno la pena o te la bajo, pero sigues condenado.
Pero
tienes,
que previamente...
antecedentes penales.
Y, está, y, pero que venimos, y ojo, y estás reconociendo que el referéndum fue...
Pero venimos, y no has eliminado...
Fue correcto, con lo cual no tienes que volver a hacerlo, ya está.
Pero,
ya
has eliminado la sedición, pero tienes otras figuras en el Código Penal que puedes juzgar. No se puede independizar un tipo así por... Pero es que lo que están haciendo ahora es, lo que dice Rafa, es que se juzgó mal. Es decir, la amnistía es esa ley que aplicamos con usted, se la aplicamos mal. No teníamos que habérsela aplicado.
Pero venimos también de...
Y eso es muy delicado, ¿eh?
Venimos de...
Y se está dando una frivolidad muy gorda.
De indultar a unos delincuentes. Venimos de eliminar
la
figura de la sedición. Y venimos de autorizar a los políticos a malversar. O sea, es que venimos de unas burradas tan grandes donde la ciudadanía, estoy convencido de que no han dado su voto absolutamente a nadie... para que tú a un político le eximas de cualquier responsabilidad de gastarse el dinero que a ti te cuesta un huevo ganar, ¿sabes? En lo que le dé la gana, independientemente que se lucre o no se lucre o lo que sea. O sea, el dinero público es sagrado y como tal, si tú lo malutilizas, tienes que pagarlo. No hay nadie en la cárcel, nadie devuelve un duro. Es que, ¿dónde? Y ahora ya estamos hablando de eliminar la... de amnistiar a delincuentes. ¿Qué quieren que te diga?
Pues en el país ya viene la portada del BOE del PSOE. 22 sentencias del Constitucional permiten encajar una amnistía.
O sea, que la van a encajar. O sea, el tema es, fíjate tú, ya solo la palabra es como...
El boletín oficial del PSOE, que se ha convertido el país, ¿no?
Que la van a meter con calzador.
Claro. Le van a dar la vuelta de tal manera que
encaje. Yo confío en la sociedad civil.
Y le llaman medida de gracia. Medida de gracia.
En que los ciudadanos no permitamos que los políticos se arroguen la capacidad de hablar por nosotros lo que nosotros no hemos dicho nunca, jamás.
Exacto. ¿Y si le decimos al señor Sánchez que no consulte con la militancia, sino que consulte con los españoles?
No lo va a hacer, el señor Sánchez.
Te pregunto, porque hay que cárcel, voy a consultar con 95.000
personas. ¿Alguna vez ha consultado con
alguien? Que están al corriente, ahora va a consultar.
Olvídate, pregunto.
¿Tú te crees que ese equipo de negociación, qué está negociando? Sí.
Está negociado.
Están negociando el futuro de España.
Todo. Eso está todo negociado.
Sus puestos, sus sillones. Igual que con Sumar, ¿te acuerdas? Con Sumar, a ver quién va en las listas. No se hablaba de proyecto, que opinaban que iban a hacer, qué tal. No. Es todo para ellos, para ellos, para repartirse. Y el tema de los independentistas, no solo quieren separarse de España, sino que quieren que una vez separada España, quede la España más paupérrima que pueda haber. Punto. Y eso y ese es su objetivo. Y en ese objetivo está Pedro Sánchez hablando de generosidad, que es la palabra que se han inventado ahora.
¿Con su sueldo
para
o con el mío?
Porque
¿con su sueldo o con
antes
el
hablaban tuyo? De convivencia, de tal, y ahora hablan de generosidad. O sea, generosidad ante las regiones más ricas de España, con una diferencia máxima.
Más generosidad. Claro, pero es que tiene esa facilidad para darle la vuelta a las cosas y hablar de generosidad, de convivencia.
Los medios le ayudan mucho
para solucionar eso.
Tiene muchos medios a favor
de los medios de comunicación
que le empujan a que esto se...
Vamos a ver, porque todavía queda mucho por recorrer.
Yo confío en la sociedad civil, no confío en los políticos en absoluto.
Queda mucho por recorrer, pero yo creo que está más que hecho ya.
Yo no lo veo tan claro porque, primero, hoy estaba escuchando el PNV esta mañana en Espejo Público y el PNV quiere firmadito
y
temporalizado con un calendario porque ya no se creen lo que les hizo el mandato pasado. Eso es el PNV. Hay que recordar que hay 5 diputados que son de Podemos.
Que tienen elecciones.
Y Podemos quiere un ministerio, quiere el de Belarra y quiere el ministerio de Montero. Están diciendo que el ministerio de Mujer se lo quiere quedar, el de Igualdad se lo quiere quedar el PSOE.
Eso se lo va a quedar el PSOE. Sí, pero parece que está.
Pero tú te crees que Sumar no va
a pelear. Sumar no, le está diciendo Podemos. Los 5 de Podemos que tiene.
Podemos sin Sumar no es nada ya.
Da igual,
de Podemos olvidemos.
Sí, sí. Pero puede hacer daño. Y esta gente, por matar...
No. Yo creo
es como los catalanes.
Y luego en mayo hay elecciones en Galicia, el 26
Podemos
de mayo.
Fuera de todo eso.
Y en el País Vasco.
Podemos estar amortizados. De Podemos no existe.
Si gana Bildu y el PSOE apoya un gobierno de Bildu, ¿qué va a pasar con el PNV? ¿Va a estar en Madrid apoyando a Sánchez estando a la sombra en el País Vasco?
Conclusión. ¿Tenemos gobierno Sánchez? Por ahí, ¿Tenemos gobierno Sánchez, sí o no?
Sí.
Yo creo
que sí. ¿O no?
Yo confío que no.
Pero
eso es lo que uno quiere.
A mí también me gustaría que los gobiernos existieran, pero...
Lo que uno quiera y el sentido común me dice que no.
Yo creo que no.
¿Tú crees que va a haber elecciones?
No, yo creo que encajar una amnistía, ¿sabes? Por muchos medios de comunicación que tengas, por mucho relato que quieras, ¿sabes? Por mucho que quieras engañar a la gente, yo creo que eso no tiene cabida en absoluto. Y si por H o por B, pues llegamos a tener a un presidente que pasa por ahí, por amnistiar a delincuentes, por cargarse España de arriba abajo, por favorecer a las regiones que más ha favorecido históricamente, etcétera, etcétera, pues entonces ya poco retorno nos queda. O sea, llegaríamos a un punto de muy difícil retorno.
Pues nada, Juan Carlos, ¿tú qué crees? Ahora comimos
Sánchez. Si no llegamos al 14 de enero a nuevas elecciones, no creo que dure más de un año este gobierno. Va a ser muy complicado gobernar con el panorama que viene, con elecciones en el País Vasco, con elecciones en Cataluña y con el irigay que hay, y tener que tener 18 partidos que te voten durante todo el mandato y teniendo un Senado, entre comillas, pudiéndote bloquear y teniendo el 70% de las comunidades autónomas de este país contrarias al gobierno. Va a ser muy complicado gobernar. Yo no creo que puedas aguantar más de un año la presión. Y aparte, ojo, que a partir del final del 2024, principios del 2025, Europa empezará con los recortes. Y a ver quién va a querer hacer recortes con las políticas y presumir de ellos.
Alguien quiere gobernar, ¿no? En el momento quieren gobernar dos. Quieren gobernar Sánchez, quieren gobernar Feijóo. Es decir, que
candidatos pero cuando, cuando te lleguen los recortes, le tengas que decir a Cataluña que le tienes que recortar por aquí y a los vascos por allá, ¿a quién se lo quita?
A Cataluña no le van a recortar.
No, ellos no le recortan, no recortan.
Se lo recortan a nosotros.
¿Se lo quitas a Castilla y León?
Bueno. Pues yo
le, la Mancha.
A otras comunidades.
Lo que pienso, y tenemos que ir marchándonos, lo que pienso es que los independentistas catalanes no se van a encontrar con un escenario más favorable que este.
Sí.
Con lo cual, no le van a poner las cosas difíciles a Sánchez. Sabiendo quién es, montarán un relato y habrá,
yo creo que
y habrá gobierno.
Que va a ser investido. Yo creo que va a ser investido.
Y va a ser como la gotita de la, del
no
martirio
haber,
chino.
No va a haber dinero para tanta gente.
No, no, pero si poquito a poco. Hay para ellos.
Ya veremos.
Para ellos, para los cargos públicos, para los ministros, para los amigos de Ada Colau, para los amigos de Yolanda Díaz, para los amigos de Puigdemont. Y hay patada a seguir. Vamos haciendo la bola. Por lo cual, yo creo que va a haber gobierno, pero no porque Pedro Sánchez acepte todo, sino porque los que no tienen otro escenario.
Está claro que el panorama para ellos
es
el gobierno más débil que puede tener.
Es el más favorable para ellos.
Es el gobierno más débil que
tiene. Sí,
sí,
y lo van a ayudar.
Otra cosa es que luego, ¿verdad? Que no dure mucho en el tiempo.
Amnistía.
Pero yo también creo que sí.
Va a durar hasta que la revolución social.
Sí, que ellos han pedido la amnistía.
El país sea en la dirección contraria. Que cuando las calles la tomen, la gente que esté harta de las injusticias. Cuando realmente los servicios públicos estén mal prestados, peor de lo que están haciendo ahora.
O algún varón. Algún
para
se
ayudarlo, empiezas pidiendo la amnistía. O sea, muchos no lo están ayudando. Pide otra cosa, ¿sabes lo que te digo? Pero pedir la amnistía es que empezar con máximo.
Te apuesto lo que tú quieras que se inviste el presidente sin que esté publicado en el boil la ley de la amnistía.
Sí, sí, sí.
Te apuesto,
sí.
Te apuesto contigo lo que quieras.
Ah, bueno, ahí sí.
Sí, yo
ahí
sí.
Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Eso sí te lo puedo comprar.
Eso
sí te lo puedo comprar. Pero
si no pasa lo que dice el compañero, que no llegue a un año y la cosa.
No,
que
no
se complique, pero tiene puesto garantizado.
Empezar así.
Él no puede quedar
aquí
mal.
Eso, la subsistencia etíope de los sinvergüenzas que nos tienen chantajeados. Y mientras que ellos tengan su puesto de trabajo y su garbazo garantizado. Y con este gobierno débil.
Sí, yo creo que sí.
Para cuatro añitos.
Él no
y
puede
ahora
quedar.
Lo pueden vender, que si la independencia, que si el referéndum, que si la amnistía. Eso es todo verborrea barata. El fin del nacionalismo es que sus amigos vivan del chollo que tienen ahora mismo. Y el escenario es ideal.
Viviendo
para
ellos
es ideal.
Yo también, yo pienso que sí, que va a haber gobierno y luego, a medida que transcurra, se irán viendo cuáles son esas presiones y cuáles son esas peticiones
a
las que va accediendo.
Ahora
de entrada, claro que no.
Él va a ser presidente, sí o sí, a toda costa. Él no va a quedar, es que él está seguro. Él no va a quedar mal.
Yo recuerda que la bomba de relojería de todas va a ser
duele, ¿no?
Va a ser Pablo Iglesias o Irene Montero van a ser la bomba de relojería del pacto.
Ya hemos visto todo.
Puede
pero
que
no
luego
ahora.
A medida que pase el tiempo se lo pueda mirar.
Pero no ahora.
Pero ahora
no. No la Constitución.
No.
Pero es que si son cinco votos no salen las leyes adelante.
Ya, eso es. Eso se arregla con dinero. Ya lo dijo.
Quien a hierro mata, hierro
muere. Para gastarse en...
No lo tiene fácil.
En su gente.
Pero mejor escenario que el que tienen para todos esos
es que
reductos
no
de poder
pasar.
Mínimo.
Sí, sí, claro.
Pero, o aprovechan lo que tienen ahora, o ya es peor.
Ministerios para todos no hay. Ministerios para
bueno,
para Rejón, no ministerios para Colau, ministerios...
Deja que partan huequito. Los nombres.
Sí,
deja
ahora que ahora ves 20 o 20 y pico ahí en todo.
Ahora vamos
de 22, ¿qué más da?
Pues Ministerio de Universidades en castellano, Ministerio de Universidades en catalán. Los ministerios se pueden dividir siempre que uno quiera.
Ellos inventan los ministerios,
eso sería lo de menos.
Eso como el chiste de la milésima... Dice que es una infinitésima porción. Dice lo que una mujer dice que te le corte de la tarta, pues dice siempre menos, 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 menos. Pues eso es la infinitésima parte. Pues igual, los ministerios son divisibles, hasta el infinito
sí,
y más allá.
Sí, no te preocupes que hay puestos.
Como las consejerías también.
Se lo llegan a Garzón.
Y las direcciones ALE y las secretarías de Estado. Y bueno,
que se lo llegan de Consumo, ¿no?
Consumo es de un supermercado de Valencia.